Amigos de la batería, bienvenidos a una emisión más a este su podcast con mucho flow, mucha energía. Y hoy tenemos un programa con mucha información de la buena, con una excelente amiga y por supuesto alguien que ya es de casa. Recuerden que yo soy Mario Pérez Góngora, estamos en la batería y hoy se encuentra con nosotros Mariel Cortés.
Hola, oli.
¿Cómo estás, Mariel?
Muy bien, gracias. Aquí.
Aquí nomás, ¿no? De nuevo.
Aquí ya en mi casa.
Ahorita estamos bromeando un poquito acerca de que Mariel es de casa, ya que hicimos unas fotos que pueden ver en la página, en la fanpage, tanto de Mariel como en la de Mapper MX, para que ustedes se puedan dar idea de más o menos qué es todo lo que podemos hacer aquí en este gran estudio. Mariel, con profesión psicóloga, con varias especialidades, que el día de hoy vamos a abarcar un poquito el tema que es alrededor de la música, cómo influye psicológicamente en todos los aspectos y más ahorita como que en el tema pandémico, ¿no? Pero para Mariel, la música, ¿qué significa para Mariel? ¿Qué es la música para Mariel?
Uf, yo creo que la música es el ritmo de la vida. Considero que incluso viéndolo desde una visión un poquito más como de psicóloga, los niños, nadie les enseña el sentido del ritmo. El niño desde que nace, el ritmo, el corazón, el latido, desde que nacemos, desde que nos conciben, estamos siempre teniendo ahí un latidito, un ritmo. Yo creo que eso marca todo nuestro sentido hasta que uno muere, ¿no? Hasta que ese ritmo se apaga. Creo que, pues, ¿qué es eso? La música es el ritmo.
Y ya una vez que encuentras tu ritmo, ¿qué escucha Mariel? ¿Qué canciones ponen a Mariel de buenas? ¿Qué canciones ponen a Mariel así en el mood, así chido? Porque realmente siempre estás de buena onda, siempre estás con una sonrisa, siempre te vemos así. Aunque sabemos que en unos instantes puede ser que no lo estés, pero siempre tienes una sonrisa. Entonces, ¿qué escuchas?
Creo que en ese sentido no, fíjate que no estoy casada en ningún sentido, pero no estoy casada con ningún género. Escucho de todo un poco, pero si tengo que ser honesta, creo que en mis buenas y en mis malas, porque también tengo ahí mis malas, me gusta mucho el reggae.
El reggae.
No sabría decirte por qué.
Pueden ser los beats, como dices.
Podría ser, ¿no? Es como que siento que si estoy abajo, me sube, y si estoy muy acelerada, me baja. Entonces, me gusta, dependiendo, por ejemplo, si estoy entrenando, tengo que ponerme algo que me acelere. Si estoy en casa, si estoy a punto de dormir, si voy a meditar, pues obviamente tengo que buscar algún tipo de música un poco más tranquila. Y me he dado cuenta ahora con mi sobrino que me gustan muchísimo las canciones infantiles, como que
el ritmo, la alegría.
Incluso hasta escuchándolas, porque pues a lo mejor, bueno, tú tienes nena, ¿no? Escuchas las canciones y de pronto hasta sin darte cuenta ya las estás cantando.
Sí, claro,
porque
o sea, es inevitable.
Son muy pegajosas. Entonces, creo que me he dado cuenta últimamente que igual ese tipo de canciones más como de niños, del ritmo alegre, me...
Te atrae.
Sí, me gusta.
Te pone de buenas.
Me gusta.
Fíjate que eso es algo como que, por lo que surge también este podcast, porque, o sea, cualquier música, como ahorita lo acabas de decir, o sea, siempre la música está influyendo 100% nuestro día a día. Tenemos un soundtrack, al menos yo lo hacía, a veces lo sigo haciendo, como que vas manejando y tienes el soundtrack sí, así de Rápido y Furioso, o tienes así el mejor rock del mundo, o vas en carretera y te gusta tener esta parte.
Total.
Para que no te duermas, para que estés disfrutando un buen viaje.
Pero, fíjate que eso que acabas de decir, yo recuerdo unos viajes a Mérida constantemente con Ali. Me tocaba ser copiloto. Y siempre teníamos, o sea, era como que ya el ritual, la misma playlist, ¿no? Entonces, como que sabíamos qué canciones iban, o sea, estas, vamos a escuchar primero, luego estas, y disfrutaba ese viaje, o sea, como que ya se hacía habitual en mí, o habitual en esa situación de que cuando teníamos que ir, escuchar esas canciones. Entonces, como que era la playlist de Mérida. Y dices correctamente, ¿no? Como que te sentías rara. Me sentía muy rara, pues.
que escuchas esa playlist y realmente te y no montas, estaba, claro. te montas al momento en el que estás en el carro, en que ya pasamos Calquiní porque ya sonó esta, ¿no?
Exactamente.
Ya pasó, ya empezamos Jalacho, o sea, ya va por eso. Y es normal, yo una vez, o sea, lo comentaba, o sea, hay una canción, por ejemplo, de MGMT, de Kids, que me recuerda en específico una madrugada completo yendo hacia un lugar, pasando exactamente por el edificio de Casa de Justicia de tal lado, ¿no? O sea, momentos. Y es un momento en específico que siento que igual es como los olores, o sea, que tienen esa misma textura, que recuerdas el olor, es el olor a mi abuelita, es el olor a mi papá, es el olor a todo esto.
Son momentos, ¿no? Como que le ponen todo a un momento.
Exactamente. Y hablando de estos momentos, ahorita, por ejemplo, me pasa muchísimo, y no sé si a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, o a ti, te pase, de que con toda esta cuestión de pandemia que alteró nuestro ciclo, que alteró nuestras cuestiones mentales, sociales, y todas las cosas que podemos imaginar, de que, por ejemplo, me pasa de que en el carro, que es como que nuestra área segura, en el personal, pues a mí me gusta como que descansar tantito el cubrebocas porque pues es agobiante, ¿eh? ya llega un momento que es completamente hartante y es como que una esfera, una burbuja de realidad, de que de repente dices, veas a una persona sin cubrebocas y dices, la vida normal. Pero ya bajas, no sé, bajas al Oxxo, bajas a la tienda, bajas a visitar a alguien y vuelves a romper la burbuja en esta parte. ¿Cómo tratar esta parte? Tener una... prácticamente vivimos una doble vida que ya no sabes cuál es la realidad, cuál es la ficción. Y que puede ser que en esta cuestión sea el que caiga mucha gente y decir, pues no existe esto, pues esto es lo mío, yo estoy viviendo algo, y se cicla y se queda ahí. ¿Qué pasa con esto, con estas dobles realidades que vive uno?
Pues yo creo que realmente sí estamos viviendo cosas que nos están marcando, ¿no? No solamente a... Pues ahora sí que vamos a llamar a la chaviza. Están marcando desde los niños hasta las personas, los adultos mayores, ¿no? En el sentido de que vivíamos, como tú dices, en una realidad que era tan común el hecho de, por ejemplo, llegar a un lugar y saludar a las personas con un abrazo, con un beso. Pequeños, creo que ahí es donde estamos notando la importancia del contacto físico, de lo que es tan insignificante, pero a la vez tan significativo, ¿no? ¿En qué sentido? Que ahora llegas a un lugar y evitas por completo, hasta miedo te da dar el puño, por ejemplo, ¿no? Sí. Quitarte, como dices tú, el cubrebocas. ¿Por qué? Porque con esto puesto, mi realidad es segura. Sin esto puesto, mi realidad no es segura. Entonces, tuvimos que reestructurar todo y aprendimos a... Bueno, yo creo, ¿no? No estoy diciendo que todas las personas, pero estoy muy segura que la gran mayoría aprendimos el valor de lo que era un beso, de lo que era un abrazo, de lo que incluso entre los amigos era un apretón de manos, una caricia, ¿no?
Claro.
Ahorita una caricia te da miedo, un beso a tu mamá, un beso a tu abuelo puede representar incluso la muerte, ¿no? Entonces, todo eso engloba nuestra realidad, nos da miedo, porque nos genera sentimientos que no siempre son como que... No vamos a hablar de sentimientos positivos y negativos, los sentimientos son sentimientos, ¿no? Pero obviamente hay sentimientos que no deseamos en su momento sentir. Entonces, como que el miedo, esta incertidumbre, incluso mucha gente te puede decir, o mucha gente a lo mejor no me dejará mentir, esos sentimientos como de rabia, ¿no? De que dices, ya quiero volver a quitarme el cubrebocas, poder salir a la calle y si se me cayó mi empanada, levantarla antes de los 5 segundos y comérmela.
Claro, ¿no? Porque sí, o sea, perdimos como mucha identidad y o es tan sencillo, o creo que en esas cuestiones de voy a abrir algo, pero tengo las manos ocupadas, bueno, me lo voy a poner en la boca, ¿no? O sea, Sabritas, papas, tártaros, lo que sea.
Riquísimas, por cierto.
Riquísimas, por cierto. Patrocínenos. Para que podamos tener esta facilidad en manos, ¿no? Para que tengamos esta cuestión de que era más fácil, oye, no seas mala, me invitas de tu agua. Y sí, claro, porque tenemos esta... O sea, el ser humano siempre va a ser una persona muy compartida. Va a ser una persona... que aunque digamos es la peor persona del mundo, pero siempre va a tener una parte en la que va a compartir o te va a ceder algo. Y en esta cuestión llega todo esto, nos para por completo y la gente empieza a descubrir que es necesario no solamente ejercitar el cuerpo, sino ejercitar la mente. ¿Cada cuánto se recomienda que uno tenga una visita con el psicólogo? Porque hasta ahorita creo que sigue tajeado de que vas al psicólogo, uy... ¿Estás loca? ¿Estás mal? O sea,
o lo asimilan mucho peor con depresión, del mundo, ¿no? O sea, como que psicólogo lo enfocan mucho con, ay, pobrecita, tiene depresión. Y cuando en realidad yo creo que ir al psicólogo debería de ser como cambiarse calzón.
Casi, casi.
O sea, digo, en el sentido de que no es que vayas a hacerlo a cada rato, pero...
Es como en tu visita al dentista.
Sí, o sea, es... o incluso hasta un poquito más seguido, ¿no? A veces necesitamos que alguien nos escuche. A veces necesitamos a alguien que tú sepas... Porque nos puede escuchar... me puedes escuchar él, tú me puedes escuchar. Me puede escuchar mi mamá. Pero alguien que realmente me escuche sin juzgarme. Y que a veces, no sé si te pasa... Pero, por ejemplo, yo a veces con mi mamá, mi hermano y yo le decíamos, o sea, quiero que me... Te voy a contar algo, pero quiero que me escuches, pero no quiero que me digas nada, ¿no? Y entonces, al final, las mamás...
Ya se prepara la mamá para decirte, ay, María.
No, o sea, la mamá, a las mamás les vale y te terminan dando el sermón, quieras o no, ¿no? Entonces, yo siento que tener esa persona que sabes que tus... Lo que hay en tu cabeza, tus miedos... tus tristezas, tus sueños incluso, o tus peores pensamientos, que sabes que hay alguien con quien puedes compartirlos, sin necesidad de que esa persona te juzgue, sin que te diga, mira, esto es lo que tienes que hacer, y que al contrario te acompañe como con una linterna por ese camino que a veces no queremos transitar, uf, para mí es como... Y no necesariamente tienes que tener un problema, ¿no? Hay gente que... Por ejemplo, que pregunta, bueno, ¿y tú por qué vas al psicólogo? Pues voy al psicólogo porque de vez en cuando hay cosas que ni yo entiendo en mi vida, o porque de vez en cuando necesito que alguien me escuche, o porque de vez en cuando necesito desahogarme con alguien, ¿no? Entonces, obviamente...
Creo que perdimos la habilidad de escuchar, y me incluyo, o sea, como que de repente pues necesitamos que platicar con alguien... o escuchar a alguien y realmente como que sí prejuzgamos, tenemos como que estos prejuicios, y llega un instante en el que pues prefiere la gente no hablarte, no decirte nada, no abrirte, y es cuando a veces le dices a esa persona, pues necesito que me hables, pero obligándote pues jamás va a haber como que esta función de cuándo es necesario decir ya necesito hablar, o cuándo es necesario decir necesitamos hacer que vaya y hable con alguien.
Yo creo que es necesario cuando ya tu situación te está generando una incomodidad en varios aspectos de tu vida. Por ejemplo, si la situación, llámese cualquier situación, te está generando problemas en al menos tres aspectos de tu vida. Por ejemplo, lo personal, tus relaciones con las personas que están a tu alrededor, en lo profesional, ya sea que seas estudiante, que seas... trabajador, qué sé yo, y te esté ocasionando a lo mejor un problema de rendimiento, un problema de que no te concentras o esto, y en el aspecto social, ¿no? Que estás no siendo funcional tal vez para tu sociedad, tus acciones, tus palabras, lo que piensas, lo que haces, cómo actúas, te está llevando a ser una persona que ya está teniendo problemas en otros círculos. Cuando ya tu situación está en ese punto, digo, yo creo que ahí ya es súper alarmante, ¿no? Ya es necesario, urgente, acudir con un especialista de la salud. Obviamente, cuando tienes hijos y hay situaciones que salen de tus manos, también puede uno acudir al psicólogo cuando tienes alguna duda incluso de algo muy sencillo como el, por ejemplo, me quiero casar, quiero tener hijos, es completamente válido acudir al psicólogo. Cuando estás ya a punto tal vez de que te estás, volteas a ver y te das cuenta que tu vida pues ya corrió y ya eres un adulto mayor y a lo mejor los años que te quedan ya no son muchos en comparación de los que ya viviste y necesitas entender ese proceso, también es válido ir al psicólogo, es válido ir al tanatólogo, ¿no? Que es parte de la psicología también. ¿Para qué? Para poder entender todos estos procesos y todas estas etapas que vivimos.
Que ahorita que mencionas la tanatología, ahorita pues es creo que crucial, ¿no?
Totalmente.
Esa es crucial en estos instantes porque uno jamás en la vida, si jamás, jamás, quien diga que sí, neta,
Miente.
miente, miente muy cabrón, nadie está preparado para la muerte.
No.
Nadie está dispuesto a decir, sí, no hay problema, cuando yo me muera no va a pasar nada. Ok, sí es cierto, porque casualmente hoy que estaba platicando con una amiga, me decía, ok, tú te mueres, pero la gente piensa, ay, pobrecito, o ya está descansando, ya está con Dios, ya está con cualquier deidad que ustedes quieran. Pero muy pocas veces nos ponemos a pensar en la familia. Muy pocas veces es de que, ay, pues era madre, padre, hijo, primo, amigo, amante,
Hermano,
hermano, lo que tú quieras
hasta
de
compañero,
alguien,
¿no?
hasta
Hasta un
compañero.
compañero.
Ahorita yo creo que con todo el tema COVID, que pues en teoría no debería haber funerales, no debería haber como que esta parte, como se podía acostumbrar en otras ocasiones, por obvias razones, o sea, llega a ser muy difícil este duelo. ¿Cómo tratar esta parte? ¿Cómo tratar el duelo?
Mira que acabas de tocar un tema súper. Pero sí, que lo venía pensando desde ayer, el tema de los rituales en tiempos de pandemia. Pongan escarcha.
Acércate un
Sonido,
poquito.
sonidito. Mira, parte del proceso de duelo, y una parte muy importante, es los rituales. Porque te digo que es una parte importante, seas de la religión que seas. Profeses lo que profeses, la cultura que tú tengas, el lugar en donde tú vivas, hay ciertos rituales que te preparan, que te dan, que incluso te preparan o que culminan o hacen un cierre para este proceso que es la muerte, ¿no? Como bien dices, nadie está, pues a nadie prepara ni para ver morir a alguien, ni para la propia muerte, que yo creo que de todos los duelos el más difícil es el propio, ¿no? Cuando tú sabes que invariablemente vas a morir. Digo, que todos sabemos que vas a morir, pero que tú ya sabes que te queda 3 meses, 2 meses, ese es un duelo muy fuerte. Los rituales son, como su nombre dice, es un rito, algo que se hace en pro o para o por, creemos que es por la persona que muere, pero en realidad se hace por las personas que se quedan.
Okay.
El hecho de un funeral, el hecho de velar a tus muertos, el hecho de prenderles una vela, el hecho de, pues no sé, en la India que los ponen en cositas de madera y los tiran al río y los queman. Eso es un proceso en el que mentalmente tus estructuras mentales están entendiendo que ahí ya hay algo, ya hay un desprendimiento con la persona. Tan sencillo como, por ejemplo, hablemos de un duelo cuando terminas con una pareja. Y pues sí, aquí han tenido
Rupturas.
rupturas amorosas. Pues obviamente sabes que uno de los rituales que no creemos, o sea, no sabemos que es un ritual, pero que es un ritual,
Cortarse el
cuando.
cabello.
Pues, o sea, sí, pero no lo hagan.
Aparte.
No lo hagan.
No, hongos ya no, por
No, por
favor.
favor. Bueno, el cabello crece. Pero no.
Okay.
Por ejemplo, cuando tú ya asimilaste que esa relación terminó y. Lo último que te queda es desprenderte a lo mejor de ese peluche feo que te regaló, que está lleno de baba, que está en tu cama, o de esa foto, por ejemplo, ¿no? Esa foto que estás ahí como aquí romanceando, y tú la tienes ahí junto a la cama, en su portarretrato precioso, chulo y hermoso. Cuando tú dices, ya basta, y sacas tu caja y rompes tus fotos, las quemas, y le dices, ya, te dejo libre, tú estás haciendo un ritual para desprenderte, para poder entrar a lo mejor en ese proceso de decir voy a pasar todas mis etapas de duelo, o bien para culminar todas mis etapas de duelo. Es como un paso a la aceptación o como un inicio de mi duelo. Cuando alguien se muere y hacemos un velorio, es un inicio. Es el momento en el que tú entiendes que la persona ya no está. Es el momento en el que tú empiezas a darle ese adiós a la persona y empiezas tu proceso de duelo, ¿no? Con esa, por eso es que cuando los funerales son, incluso hasta los sin albur, chicos, los entierros, son son un poquito...
trágicos.
Sí, y dramáticos, ¿no?
Sí.
En el sentido de que las personas lloran. Es obvio que tienen que llorar porque ese es un proceso importante. Estás iniciando un duelo. A veces es diferente cuando, por ejemplo, tenemos personas con enfermedades terminales en los que la familia ya tuvo tiempo de iniciar ese proceso de duelo. O sea, tú ya sabes que la persona va a morir y vives todas y cada una de las etapas con la persona aún viva.
Que creo que sería más difícil, ¿no?
Es difícil porque al final cuando muere también tienes que... O sea, puede que ya hayas asimilado o creas que ya has aceptado esa muerte, pero no es lo mismo creer que la aceptaste teniendo a la persona al lado que creer que la aceptaste cuando ya no está la persona. Cuando sabes que no la vas a poder volver a ver, cuando sabes que ya no la vas a escuchar, cuando sabes que todas estas partes, por ejemplo, una etapa del duelo muy importante es la negociación. Cuando a veces, y es que creo que todos lo hemos hecho, ¿no? Cuando tú le dices a Dios, le pides a la vida, le pides a lo que sea que tú le reces, una oportunidad, mira, si tú salvas a esta persona, yo voy a hacer esto, si tú la dejas un tiempo más, yo le voy a dar una mejor vida o yo esto. Entonces, como que empezamos a negociar con esta figura de autoridad para poder sacarle un poquito más de tiempo. Y cuando la persona muere, es la otra etapa, ¿no? Es el enojo, el rencor, la ira. ¿Por qué? Porque entonces todo me siento un tonto de haber pedido lo que pedí y que no funcionara, ¿no?
O sea, prácticamente, o sea, puedes sentirte como que, la verdad, qué pendejo soy.
Totalmente.
Porque no hubiera negociado, me hubiera ido yo a hacer otras cosas, ¿no? Hubiera yo intentado hacerlo terrenalmente, no en el modo espiritual, y generas esta cuestión de rencor. Ahorita que mencionas todas las etapas, ¿cuáles son esas etapas? ¿Cuántas etapas son? ¿Cómo? O sea, ahorita ya vimos que inicia con los ritos y que puede iniciar con esta parte. Hablamos, ya escuchamos negociación y prácticamente odio, rencor. ¿Cuáles son?
Mira, empezamos que las numeramos, ¿no? Pero en realidad estas etapas no es como que sean...
No es un orden cronológico.
No, exacto. O sea, puedes ir de una a otra e incluso puedes haber pasado tres y regresar a la primera. El chiste es que las vayas superando de a poco en poco. Obviamente, si pasan más de 3 años y tú no has superado todas estas etapas, o sea, no has llegado a una aceptación, ojo, tienes que ir con un especialista porque ya es un duelo patológico, que eso tampoco nos lo dicen.
Ok. Entonces, ¿eso qué es?
Un duelo mal llevado. O sea, ya el duelo se volvió enfermizo. Ya es una patología que tienes que ser tratado
¿Con medicamentos?
No con medicamentos propiamente, pero sí con alguien que pueda guiarte, porque a veces el duelo lo puedes llevar tú solo. Hay gente que tiene las herramientas suficientes para poder llevar sus duelos completamente, exitosamente, muy, muy, muy bien, ellos mismos. Pero hay personas que no. Entonces, después de cierto tiempo, los duelos se vuelven patológicos y entonces ya necesitas de la ayuda de un especialista, en este caso un psicólogo, un tanatólogo. Nunca vayan, bueno, a lo mejor está mal lo que voy a decir, pero siempre pongan su salud mental en manos de una persona que tenga la formación. O sea, no porque es un coach espiritual, no, o sea, siempre hay que poner la salud en manos de las personas que saben hacerlo, y más cuando hablamos de algo tan delicado como la salud mental.
Que precisamente es a lo que yo te iba a decir.
Las etapas.
No, deja, para hacer como que ya último hincapié en esa parte, hay muchas personas, sí hay charlatanes,
totalmente.
Sí hay falsos mesías, sí hay de todo, pero igual hay personas que dicen, bueno, no voy al psicólogo, pero voy, no sé, estaba viendo algunos documentales de que para poder sanar un duelo, que para poder sanar algo, lo que sea, porque a veces no puede ser un duelo, sino simplemente puede ser alguna fobia, pues voy con el chamán, que voy a las cuestiones de la tierra, cuestiones más espirituales, que igual pueden ser que ayuden, pero es lo mismo. O sea, todo recae en que tiene que ser una persona completamente especializada, que tiene que entender completamente, si es un chamán, que pueda entender hacia qué camino, hacia si el
¿Dónde orientar, no?
¿Dónde orientar? Y si el utensilio o si la forma en lo con la que te va a inducir estas cuestiones de liberación son válidas, ya las vivió, ya las tuvo. Y en este caso con un psicólogo, con un tanatólogo, hasta yo creo que hasta con un psiquiatra, tiene que ser igual alguien súper especializado, porque dentro de la misma gama no todos son iguales.
No. Hasta para, por ejemplo, hasta un chamán tiene que ser alguien que tenga una experiencia, que estudias, tienes conocimientos. Obviamente sí puede ser la cuestión empírica, pero tiene que haber una parte teórica, ¿no? Entonces sí,
o sea, no experimenten con que, ay, no. Sí, compré el peyote, lo voy a hacer en mi casa, ¿no? O sea, o compré unos brownies y vámonos.
Lo vi en internet,
¿no? Lo vi en YouTube, o sea,
No, por favor,
no lo hagan, vayan y trátense con alguien. Entonces regresamos a las etapas.
A las etapas, bueno, empezando siempre con la negación. La negación es esa etapa en la que te hablan y te dicen, oye, Mario, se murió fulano de tal, y lo primero que tú dices es, no puede ser. No puede ser, es la negación. Las voy a ir mencionando, obviamente, te digo, no tienen que ir todas en este orden, uh-huh. Pero básicamente vamos brincando de una a otra, ¿no? Ahí está la negación, empieza la negociación, de ahí puede venir, por ejemplo, la ira. De pronto ya empezaste a negociar y dices, bueno, espero que no sea cierto, pero, o a lo mejor te levantas y dices, no, es que igual y no es cierto, igual y si hoy me porto bien, mañana esta persona ya está aquí, ¿no? Entonces como que empieza este proceso. Viene también el enojo, la ira, en donde ya te empieza como que a lo mejor a caer el 20 y estás molesto y estás enojado y sientes esa rabia con el mundo y sientes esa rabia incluso hasta con la persona que se murió aunque no tenga culpa, ¿no? O estás enojado hasta con Dios de que ¿por qué?, ¿no? Esas preguntas, ese coraje, esa emoción. Puede venir una etapa de tristeza o depresión en donde, bueno, ya pasaste el coraje o a lo mejor ya pasaste la negación y entonces hay un llanto, hay una nostalgia al pasar de los días. Creemos que lo más difícil es cuando la persona recién muere, pero no, lo más difícil es cuando empiezan a pasar los días, cuando de pronto te levantas y no me dejarás mentir, las personas que han tenido pérdidas, tú te acuestas a dormir y cuando logras al menos dormir, tú entras en una realidad, pero cuando te levantas y recuerdas la que sí es tu realidad, recuerdas que ya no está esa persona, el sentimiento que pasan en ese momento es un sentimiento que yo creo que no existirían palabras. Me quedaría muy corta para poder expresarte lo que en ese momento alguien puede sentir cuando tú abres los ojos y vuelves a caer en cuenta de que ya no es la realidad que tú tenías hace unos días. Entonces esa etapa de tristeza, de depresión, del llanto, donde te está doliendo, no que la persona, porque a veces pensamos, me duele que la persona se muera, y hay un autor muy bueno de tanatología que dice que soy consciente de que cuando lloro, no lloro porque se muere ella, yo lloro porque yo me quedo aquí sin ella. Entonces, wow. Ahí tú entiendes, el dolor no es porque, ay, pobrecito, se murió, el dolor es porque yo me tengo que quedar aquí, a vivir sin ti. Entonces, uno puede ir brincando sobre estas etapas, puedes regresar a la primera, puedes pasar a la negación, puedes pasar a la ira, a la tristeza, negación, negociación, puedes ir brincando a través de ellas durante un periodo de tiempo hasta que finalmente llega a lo que es la aceptación, que a veces pensamos que la aceptación es cuando te deja de doler y en realidad yo creo que nunca nos deja de doler una pérdida, nunca es como que llegue un momento en el que tú digas, bueno, ya, no me duele, no. Aceptación no quiere decir que te deje de doler, aceptación quiere decir que ya aprendiste a vivir con esa pérdida y que ese dolor, o que ya transitaste de un recuerdo doloroso a un recuerdo amoroso. No es como que ya no me importa, no es como que ya no lo siento, no es como que a lo mejor en fechas especiales no voy a tener ilusión o no voy a sentir nostalgia de que no esté, pero al menos ya lo puedo recordar y ya no voy a sentir un recuerdo que me hiera, sino va a ser un recuerdo desde el amor. No desde el dolor.
¿Y qué es la parte más difícil? Que un duelo vio en mi idea súper tonta y estúpida. Decía, bueno, un duelo, hay 2 meses, ¿no? O sea, cosas así. Porque cada cuestión es completamente diferente. O sea, desde el punto de vista, que igual ese es otro punto que quiero tratar. Yo, por ejemplo, cuando se murió mi abuelita, fue así como que no puedo llorar porque tengo que tener pendiente, no sé, a mi mamá, que eso fue en el caso. Entonces, afecta muchísimo en que todas estas etapas en que acabas de decir, que prácticamente las empecé a recordar así como que, sí, dije esto, dije el otro, pensaba esto, pensaba el otro, pero igual pasa muchas cosas de que físicamente todas las etapas van teniendo igual como que un pequeño desahogo, que creo que en tanto llegar a la cuestión de la ira o de este encabronamiento con la vida, cuando logras liberarlo es así como de un wow. O sea, siento que después de pasar un duelo, no se te simplifica la vida, pero puedes entender cosas completamente diferentes. Que tal vez para algunos es súper difícil, que para algunas personas sea completamente imposible, pero tú lo estás viendo como que tan bien, o sea, tan desde otro punto, que es completamente inválido decir y llegar con alguien y decir, es que comprendo lo que estás sintiendo, porque jamás en la vida lo vamos a entender, jamás en la vida va a ser lo mismo. Yo no puedo pensar exactamente como la persona que está enfrente, yo no puedo pensar ahorita como las personas que no pudieron tener un duelo, tener este primer rito, tener ese último adiós,
Totalmente.
que es sumamente difícil, que es sumamente complicado, que al mismo tiempo vienen etapas difíciles, porque vienen, o sea, siendo mexicanos y teniendo esta parte muy arraigada con la muerte, Día de Muertos es así como de, puff, o sea, puede ser muy amoroso o puede ser el peor día de tu vida,
Claro, o muy
o
doloroso.
muy doloroso. Y creo que el otro punto, independientemente de que sea mamá, papá, hijo, o sea, Día de la Madre, Día del Padre, Día del Niño, pero después de Día de Muertos pondría Navidad, o sea, 24 de diciembre, que es como que a mi punto de vista, un detonante muy
Muy fuerte.
cabrón, muy difícil de poder lograr. O sea, porque tienes una ideología, una realidad en donde no estás completo. Y al no sentirte completo, no puedes disfrutar completo a las personas. No puedes decir, oye, pues tienes que ser feliz. Ah, ok, perfecto. Qué bueno que me lo dices.
Yo no aquí batallando,
Qué bueno que me lo comentas, ¿no? Casualmente, o sea, en otros podcasts, platicamos con Boris y él nos decía esto, las clásicas preguntas pendejas que te dicen, ¿no? Oye, ¿por qué estás triste? Ya no estés triste. Así como que, ah, qué buen pedo. O sea, ahorita voy a dejar de estar triste. Qué chingón. O sea, hay esta magia de decir, ah, pues
por cierto,
chingón.
muy buen episodio, véanlo, yo lo vi,
Véanlo, véanlo. Y
me
saludos
encantó.
al gran Boris. Tenemos pendiente una plática para nombrar con él. Pero en base a eso, él nos decía eso. O sea, hay mucha gente que no puede agarrar y venirte a decirte cosas tan pendejas, tan absurdas, simple y sencillamente por quedar bien.
Claro.
Porque, ay, vea, yo te estoy apoyando, es que yo te apoyé, bro, yo te respaldo, así como que, ok, te respaldas,
Pero
bien lo
me
dijo,
respaldas o me lastimas, ¿no? Creo que ahí sería
efectivamente.
la palabra
Y creo
clave.
que Boris lo dijo muy bien y no me dejas mentir. La mejor ayuda es, oye, ¿qué necesitas? No necesito nada ahorita, ok.
Listo.
No necesitas nada, perfecto.
Sí, mira, esto que acabas de decir me parece tan acertado, tan importante, ¿no? Digo, ahorita nos estamos enfocando en el duelo exclusivamente de una muerte, pero un duelo, Mario, es hasta el simple hecho de perder un trabajo, que ahorita hay una situación muy fuerte en nuestra sociedad, que mucha gente durante esta pandemia no solamente está perdiendo familia, no solamente está perdiendo personas, o sea, no solo hay muertos, están perdiendo trabajos porque la situación económica no está siendo la correcta, están perdiéndose matrimonios porque yo salía a trabajar, tú sales a trabajar y nos veíamos en la noche. Y después de tener que estar 40 días juntos, entendemos que ya no nos soportamos y ya no funcionamos. Y estamos perdiendo matrimonios.
Y sí, yo estuve en esos casos, amiguitas. Porque, o
Pero
sea,
aquí sigo,
pero aquí
¿eh?
seguimos. ¿Por qué? ¿Y por qué
Un saludo a
por
Marisol.
qué se los comparto? O sea, realmente esta convivencia en el de y no, nadie, el que miente en serio, güey, que no, no
Nos
mames.
van a acribillar aquí.
Que no mames. O sea, porque realmente el hecho de decir estoy emputado, estoy encabronado, estoy que me lleva la chingada. Me voy a dar una vuelta y ahorita regreso. Era lo mejor que podías hacer.
Totalmente.
O sea, ¿por qué no discutes? No esto. O sea, así, ah, estás
Hasta
molesto.
echarte un cigarrito, ¿no? Aquí en la puerta.
Me voy a echar un cigarro. Ok. No puedes hacerlo. No puedes escapar del problema y tienes que afrontarlo. Y ahora sí, hay personas que en mi caso, ¿no? Así que, oye, vamos a hablarlo. Y está jode, 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 jode. Que llegas a hartar y llega una,
Claro.
dices con una persona, oye, ya, o sea, ya estoy hasta la madre. Desatas bastantes cosas. O sea, si no íbamos a trabajar, no estábamos encerrados completamente en casa, estar cuidando,
Las
pues,
convivencias, o
a estar
sea,
cuidando
los
a la
hijos,
niña,
o sea.
estar cuidando a 25 mil cosas. No puedes salir a la esquina porque te va a agarrar la enfermedad. No puedes ir al súper porque o vas al súper y estás como que ya estás harto, o sea, ya estás
Claro.
completamente
Y
harto.
súmale, por ejemplo, te digo, si en ese momento, en ese inter, perdiste un trabajo, si aparte de, en ese inter se enfermó tu mamá, tu papá, tu tía, entonces estás con un estrés total y encima, o sea, a todo lo que, aparte de que estás viviendo una situación, estamos viviendo una pandemia, una situación mundial que no sabemos cuándo se va a volver a repetir, porque déjame decirte que en otro podcast también comenté ay, ojalá no nos vuelva a tocar, como si esto nos tocara cada 2 años,
Casi,
¿no?
claro.
Súmale que tienes que estar entendiendo toda esa pérdida, porque incluso estás perdiendo, estamos perdiendo todos
Nos
algo tan
estamos
importante.
perdiendo
No,
primero.
Mario, estamos perdiendo desde el momento en el que nuestra convivencia no va a volver o no volvió a ser nunca la misma. No sabemos si vamos a volver algún día a la normalidad, que espero que sí,
Esperamos que sí.
pero al menos el panorama que tenemos de aquí en unos años es que perdimos totalmente nuestra convivencia. O sea, ya no es como tú decías, llegas a una fiesta y agarras cualquier vaso y tomas. No, llegas, se cubre boca. O sea, desde ahí todos estamos procesando un duelo, todos.
Sí, 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 sí,
Unos
sí.
más que otros, otros más fuertes. Obviamente todos tenemos herramientas, pero hay quienes tienen mejores herramientas que otros. Y algo que comentabas, ¿no? Del tema, o sea, cualquier tipo de duelo es necesaria la compañía, pero vamos a hablar no ahora de quien pasa el duelo, sino de quienes acompañan en este duelo. A veces creemos que ser útiles es decir cosas que no pensamos, ¿no? No sabemos nunca. Podemos estar tú y yo aquí sentados y estamos en el mismo lugar, en el mismo momento, en el mismo tiempo, y te puedo apostar que tú no tienes frío y yo tengo frío porque yo tengo el abanico o el aire acondicionado directamente. Entonces, tu
Claro.
realidad y mi realidad no va a ser jamás la misma,
Nunca.
aunque los dos estemos aquí compartiendo el mismo espacio-tiempo. Lo mismo sucede con una pérdida. Lo que para ti es una pérdida, para mí puede ser totalmente diferente. Lo que tú podrías superar en 2 días, yo lo puedo superar en 1000, o a lo mejor no lo puedo superar. Entonces, cuando nos topamos con que tengo que ser esa persona que acompaña a un hermano, que acompaña a una hermana que perdió a un esposo, que acompaña a un primo, que acompaña a...
No, ¿tú crees que tarde que bajamos el
No, 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 no.
aire?
Solo lo dije así como
No, porque
por...
sí está fuerte el
Ah, no, yo lo
airecito.
dije
Te estoy
como
rompiendo ya
por... No, o sea,
el mood.
lo dije como por... O sea,
Para
la
poner
realidad, claro, o
un
sea, la realidad,
ejemplo.
¿no?
Ok,
Yo... Estamos
ok.
bien, producción.
Agua, agua para que
Agua,
aprovecharlo.
sí, por fix.
Ok. O sea, vivimos una realidad
Sí,
alterna.
alterna. Entonces, imagínate que te toca ser, supongamos, Mario, que te toca ser ese hermano que tienes que brindar un consuelo a tu hermana que acaba de perder a su esposo por una enfermedad. Y tú, en tu afán de ayudar o en tu afán de ser compañero, de estar ahí, cuando llegas a casa de tu hermana o tu hermano y ves que está llorando, haces este tipo de comentarios tontos, ¿no? Y que creo que todos los hemos hecho, y en especial, o sea,
Yo, o sea, yo
yo
soy
soy
uno
maravillosa,
de...
yo soy psicóloga y los hago.
Estoy contigo. Es
O que le
decir,
dices, ya no llores, es que no le hubiera gustado verte así. No, obviamente a nadie le gustaría ver a su ser querido mal, pero es parte del proceso, es parte de esa sanación. Debemos de aprender a no negar nuestras emociones.
de hecho, lo otro que igual sucede bastante y creo que igual viene ya la parte ideológica es el... Es que a él no le hubiera gustado que te vea así, no va a descansar tranquilo. Y es como
Total.
que ya le metes otro trauma, ya le metes otra
O
cuestión
sea, y
de
encima de
que...
chechón, me siento bien pinche culpable, ¿no? O sea, puta,
Ajá,
bien pinche malagradecido porque la
ajá.
persona no quiere verme así.
Soy un cabrón, soy un culero porque no puedo agarrar
Un culero depresivo.
efectivamente. Y determina, llega la depresión, llega la parte de toda la negación y esto y demás, y que es donde lamentablemente a veces suceden bastantes cosas, que aquello que derivamos, atentar contra uno, intentar pues un suicidio, intentar hacer como que lastimarme,
llegar
porque
con la persona, irme con la persona.
Irme con la persona, ponerme a modo con la persona, como que es que, bueno, soy una mala persona, me tengo que lastimar, me tengo que cortar, me tengo que hacer lo que sea para no dar cosas súper gráficas, pero que tampoco es la forma. Y llega esa persona de que, ay, es que yo lo vi bien, es que estaba sonriendo conmigo, es que estaba súper bien, ¿por qué lo hizo? Y empiezan a hacer la juzgadera más culera del mundo del, ah, es que no manches, o sea, ¿por qué no nos habló? ¿Por qué no nos dijo? ¿Por qué no esto? O sea, créeme que alguien que esté depresivo no te va a llegar a decir, oye, estoy depresivo, o sea, ¿qué pedo? O sea, no, jamás, porque él está viviendo una realidad en donde no existe otra cosa más allá que un velo negro.
Totalmente. Y es que a veces, mira, no por nada Campeche es el estado que siempre cierra el año con los niveles más altos de suicidio, ¿no? Somos una población pequeña, somos un lugar pequeño donde todos nos conocemos y desafortunadamente estamos viviendo tiempos en los que todo nos incita a odiarnos. Te hacía el comentario antes de cámara, uh-huh, que me bloquearon mi Instagram 30 días y mi Facebook. Porque alguien reportó unas fotografías que realmente no tienen nada que ver, ¿no? Cuando yo no me estoy metiendo con nadie y en algún punto no nos damos cuenta de que estamos viviendo realidades muy violentas, realidades muy agresivas, que incluso a lo mejor no quiero sonar muy dura al decir que a lo mejor solamente es Campeche. A lo mejor esto pasa en todos lados, pero aquí se refleja un poco más porque somos una sociedad muy pequeña, somos una población, un estado con población pequeño. En realidad, todos nos conocemos, aunque sea de vista, ¿no? Nos hemos visto alguna vez. Entonces, el hecho de lo que acabas de decir, no, pero es que se veía tan bien. Pero es que esto, y yo creo que muy pocas personas, y yo respeto mucho y admiro mucho a las personas que tienen la capacidad, Mario, de sentarse junto a los demás y decir, mira, ¿sabes? Yo estoy pasando por este problema, yo tengo una depresión y estoy en un tratamiento o estoy pasando por esta situación y tengo que hacer esto. Eso no quiere decir que tu valor sea menos, ¿no? Al contrario, yo creo que en algún momento todos pasamos por estas situaciones. La diferencia es, y eso me lo dijo un amigo al que le mando saludos, Chino, en el taller, igual si quiere patrocinar.
Patrocínanos, Chino. Amamos tu comida.
Buenísima. Él en alguna fiesta me comentó que hay una diferencia entre las personas que tienen problemas, trastornos mentales y las personas que en su momento no los creen tener, ¿no? Y la diferencia es que al menos algunos asumimos que tenemos problemas mentales y hacemos algo para poder solucionarlos. Y hay otras personas que simple y sencillamente prefieren negar que esos problemas existen y ahí los dejan. Entonces, el no ser empático sería la palabra aquí, que la empatía es una palabra súper de moda y realmente está de moda porque se necesita.
Muy buen mexicano.
La empatía es desde no venir y decirte frases motivadoras pendejas, como un échale ganas, como un no estés triste, como un va a pasar, o por ejemplo, el clásico de, pero es que ¿por qué te pones triste si lo tienes todo? O sea, ¿por qué estás así si no te falta nada? O sea, no mames, puta, gracias, ¿no? O sea, encima de deprimido estoy también
pinche
siendo
malagradecido,
¿no? Entonces, dices, bueno, o el decirle a una persona que está pasando por un proceso de duelo, va algo más sencillo, Mario. El decirle a una persona que está pasando por una enfermedad terminal, que sabe invariablemente que en algún momento va a llegar a morirse en días, meses, qué sé yo, y que no tengas, vamos a decirle la palabra bonita, no tengas la empatía, pero yo creo que la frase correcta es no tengas tantita madre, como para entender que la persona está pasando por muchas cosas y encima tú quieras hacerle preguntas morbosas de, oye, ¿y qué piensas cuando te vas a morir? Oye, ¿y no sientes feo sentir que te vas a morir? ¿Y no sientes feo saber que vas a dejar a tu familia?
Si tú haces eso, eres un pendejo.
Sí, o sea, bye, ¿no? Ya, neta. O sea, esa falta de tacto, esa falta de, ¿cómo murió?
Es que hay un morbo bien cabrón.
Culero, o sea, es un morbo culero.
Y
que no, es normal, ¿eh?
Es normal.
Es normal porque vivimos con la muerte. El mexicano duerme, respira, sueña con la muerte.
Efectivamente.
Y el morbo lo
el morbo también.
Lo despierta.
También vive con el mexicano. Pero creo que en específico, cuando pues son poblaciones muy pequeñas y que todos nos conocemos, es, ay, sí, sí lo conocía, ¿y de qué murió? Ah, no, pero...
¿O viste el accidente?
Pero...
¿Viste las fotos?
El otro es... Es que también él era un cabrón. O sea, no mames, qué bueno que le pasó así. O sea, y ya pasas de la empatía, del buena onda y esto, a juzgar. Cuando nunca debes llegar ni al prejuicio, ni al juicio realmente. Porque, o sea, estás hablando de una persona, una que por respeto ya no está en este mundo, ya falleció. Y que no solamente es por respetarle, sino es por respetar a la familia. O sea,
creo que es más por los que se quedan, ¿no? O
sea, efectivamente.
Digo, al final uno puede decir, no sé, la persona que está enterrada bajo... algunos metros de tierra.
Lo
ya no lo va a oír.
Nunca lo
digo,
va a escuchar.
O sea, respetando, ¿no? Hay gente que te dice, no, es que tus muertos se quedan acá. Pues sí,
okay,
puede ser.
Pero, no
pero ya no te va a venir a dar un golpe.
No. O sea, ya no va
no
a ser...
sé, ¿no?
no lo sé. Espero que no.
o no sabemos.
Pero, o sea, no sabemos como que esa parte y la gente se queda más bien con que, ah, es que es un cabrón. Es que esto, es que lo
se
otro.
Se lo merecía, ¿no?
Eso. O sea, empieza ya un prejuicio en el de, ay, oye, ya no podemos agarrar y decirle, si me caía mal, pues qué bueno. Si me caía bien, pues ni modo, pobrecito.
Estigma.
O sea,
hay
exacto.
Un estigma también porque, por ejemplo, hablaste de las personas que se suicidan, ¿no? Y no nos ponemos a ver que como sociedad somos muy crueles. Y no con el que, o sea, sí somos crueles con el que se suicida, pero somos más crueles con
la familia.
O sea, encima de que tengo que vivir un duelo totalmente inesperado, porque te digo, hay muertes a las que te preparas cuando sabes que la persona tiene una enfermedad. Y bueno, te puedes preparar, pero hay muertes que son tan súbitas, que son tan inesperadas, que no te preparas. Y entonces, encima que tengo que lidiar con todas estas emociones, con todas estas fases de mi duelo, también tengo que lidiar con un estigma social que ya no me va a permitir salir con la misma energía o con el mismo énfasis que yo salía a la calle, porque todos los aspectos de mi vida se van a ver marcados por la situación del suicidio de mi familiar.
Sí, ahí viene
Es la mamá del que se mató.
Ajá.
Es la hermana.
El hermano, es el tío, es el hijo.
Ay, tienen que cuidarlo, no vaya a ser que también lo haga.
Háblale bonito, porque, o sea, y empiezas realmente, hasta a título personal, empiezas a pendejear a la gente de una manera en que, güey, neta, no necesitas que lo estés agarrando y lo estés achichiguando todo el día, o lo estés como que, ay, sí, papito, pobrecito, vamos a hacer esto, pobrecito con esto, pobrecito con lo otro, porque realmente lo único que tal vez él necesite... es que lo escuches, que los dejes ser. O sea, sí tener como que desde los puntos de vista que hablamos al principio, de decir, oye, si necesita ayuda, los vamos a estar ayudando. Si necesita que... Vemos que está tentando con cosas que no hacía antes. No bebía y vemos que, puto, se pega un pedote. Oye, ¿sabes qué? Estoy entrando que ya se drogó, que ya hace esto. Que ya son como que puntos muy
claro,
rojos.
Las banderitas rojas.
Ahí sí ya podemos decir, bueno, qué pedo, ¿no? O sea, ya podemos inducirlo a que podemos decir, tenemos que hacer algo por él. Hay que meterlo al anexo, hay que hablar con él, hay que hacer esto.
No, jefa, no me anexe.
No me anexe, por favor, pero sí.
Nos anexaron a todos en pandemia.
Sí. Y algunos
no nos avisaron.
Se les alebrestó más a todos en pandemia. Pero es así, pasa eso y creo que ese shock de decir estoy mal llega en el punto más bajo o cuando ya provocaste algo.
O también te voy a decir, hay esta parte de que a veces las personas no quieren que los ayudes, solamente necesitan saber que estás ahí. Y a fuerza queremos
Boris
hacer
algo. Boris nos dijo así 100%, me dijo, a veces yo sé que tengo este proceso, yo sé lo que sucede, pero me dijo, no vengas y me vendas una cuestión súper amorosa, súper bonita. Me dice, güey, yo necesito tal vez un café.
Exacto.
Y un cigarro. Y vamos a... tal vez no cagarnos de risa porque no fue la primera vez que usó, pero vamos a pasarla bien.
Claro. O sea, dame un chance de olvidar de olvidar por un momento que estoy enfermo, ¿no? Y que me vas a pobretear o me vas a ver como... ay, pobrecito, ¿no? Uh-huh. Entonces, a veces...
necesitamos esferas de realidad
claro, o sea,
alternas.
Necesitamos saber que la gente está ahí. O sea, necesito saber que estás ahí en mi proceso de duelo. Necesito saber que en cualquier momento que yo lo necesite, tú vas a estar. Pero me funciona más, y creo que no me van a dejar mentir, que no es lo mismo que vengas a mi casa y me digas, no, es que yo estoy para ti, para lo que tú necesites, y estés achocado 18.000 horas en mi casa, y a lo mejor quiero que te largues de mi casa porque quiero sentarme a llorar, a gusto, sin que me veas, que se me escurra el moco.
Porque me vas a juzgar.
Claro, o porque simple y sencillamente quiero llorar solo, o sea, no quiero que me veas llorar. Y tú estás aquí achocado. Creo que me serviría más o nos serviría más que cuando yo tengo en realidad una crisis en la que sí necesite, por ejemplo, a las 3 de la mañana yo me levante llorando y yo tenga ganas de marcarle o necesite hablar con alguien o necesite que alguien me diga a lo mejor esas palabras pendejas, que sé que son palabras pendejas, pero que las necesito escuchar. Yo te hablo y tú me contestes. Entonces, a veces ofrecemos nuestro apoyo, pero lo ofrecemos hasta el punto en el que
Sea
nosotros
cómodo.
queremos. O sea, yo te quiero apoyar, pero te quiero apoyar diciéndote que todo va a estar bien. Pero no te quiero apoyar en lo que tú realmente necesitas que yo te apoye. Y a lo mejor lo que tú necesitas es que a las 3 de la mañana, cuando el mundo se te está cayendo, cuando abres los ojos o cuando te das cuenta de que no puedes dormir porque estás extrañando a esa persona, porque estás procesando que esa persona ya no está, porque a lo mejor, puta, estás acostumbrado a dormir con esa persona y te volteas y ves que tu pinche cama está vacía. Y en ese momento sientes sientes un puto bajón. Y necesitas en ese momento que alguien, incluso nada más, esté al otro lado del teléfono escuchándote llorar,
Y
sin que te
ya.
diga nada. Yo creo que valoraríamos más eso
Sí.
que el que vengas a mi casa, ay, me apapaches, me esto, me lleva, ay, mira, te traje. Digo, se agradece todo, pero ese es el verdadero apoyo. Cuando el mundo se te cae,
¿Qué estás allá?
¿quién cabrón te lo levanta?
Que es muy difícil. Ahí te das cuenta, por ejemplo, si va a sonar muy redundante, pero ¿quiénes son los verdaderos amigos, no?
Totalmente.
¿Quiénes son las personas que siempre nos van a estar apoyando? Pero al mismo tiempo, digo, me empiezo a pensar rápido como que posibles cosas. Igual está la parte en el que es tu mejor amigo, pero igual quien limita, igual puede ser la pareja, ¿no? Tú dices, 3 de la mañana marcas, ¿con quién hablas? ¿Y por qué te está marcando a ti? En dado caso que sea un hombre-mujer, mujer-hombre, como sea, cualquier tipo de género. Pero ahí realmente tú tienes que tener esa fuerza de voluntad, decirle, oye, ¿sabes qué?
Está pasando por
Está
esto,
pasando
¿no?
por esto, o es mi amigo, es una
O
ayuda
bien,
que
te
esto,
escuchamos los dos, ¿no? Te escuchamos
efectivamente.
los dos. Dos cabezas van a pensar siempre mejor que una.
Y bien lo dijiste hace rato, ¿no? O sea, hay mucho hate, hay mucha envidia, que creo que es
Mucho
ese,
odio.
creo que es el punto crucial
Ya
de
no está de moda. No odien.
que desató bastantes cosas el hecho de decir, no, pues no me gusta esto, lo cancelamos. No me gusta esto, pues ni modo. Ya no me gusta que lleguen de esta forma, de esta palabra, inclusión de letras, etcétera, etcétera. Vamos a hacerlo. Está chido, sí, te funciona a ti muy bien. ¿Quieres que todos seamos iguales? No va a pasar jamás.
No.
Nunca. O sea, para eso pensamos diferentes, para eso tenemos bastantes cosas para podemos ver y escoger 55 mil colores para poder decir esto. Pero en este caso, en cuestión de depresión, en cuestión de ayuda hacia un duelo, hacia ayuda hacia cualquier cosa que necesites realmente alguien que te esté escuchando, vale más y vale más chingón que pongas en su lugar a alguien y decirle, ¿sabes qué? Este es mi pedo, no quieres ayudar, no estorbes, yo quiero hacer esto.
Y eso es algo importante, eso es muy, muy importante cuando las personas están pasando por procesos de duelo. Incluso, te repito, cuando hablamos de duelo y parezco disco rayado, pero es importantísimo aclararlo, no estamos hablando únicamente
De
de
muerte.
muerte, o sea, un duelo puede ser cualquier pérdida, o sea, hasta que se te pierda dinero, ¿no? Supongamos que tú empiezas ese proceso, es importante que tú identifiques lo que acabas de decir, se llaman redes de apoyo. ¿Quiénes son mis redes de apoyo? ¿Quiénes son las personas con las que yo cuento? ¿Quiénes son las personas que yo sé que de manera desinteresada y al pie del cañón van a estar ahí? Uno tiene que aprender a identificarlas porque a veces, como dices tú, esperamos de ciertas personas cosas que no van a pasar. Porque yo creo que es mi mamá y yo creo que mi mamá puede en su momento escucharme y entenderme, pero yo no sé si a lo mejor ella también está pasando por su propio proceso de duelo. Y entonces a lo mejor recibo más de una tía, de una amiga, que de mi mamá. Y eso no quiere decir que no me quiera. Eso quiere decir que las dos estamos a lo mejor pasando un proceso de duelo y que en nuestro proceso, a lo mejor ninguna se puede dar el apoyo emocional porque, te repito, la situación, por más que sea la misma, una muerte, una pérdida, un algo, no se va a pensar igual, no se va a sentir igual, no se va a manejar igual. Incluso en los tiempos, me preguntabas, en los tiempos. O sea, un duelo puede tardarte desde 2, 3 meses y siendo muy rápido y tal vez, ¿no?
Hasta, muy cabrón, que
claro,
muy
igual
cabrón,
a lo mejor una relación que no tenía mucho tiempo y bueno, dices, bueno, pues tardas pocos meses. Incluso hay gente que ha pasado toda su vida en etapas de duelo, porque ya es un duelo patológico, que es a lo que íbamos, ¿no? Conocemos y hay muchísima gente que tiene, que pierde relaciones o que terminan sus relaciones y no las, y nunca logra superar esos procesos de duelo, o sea, no las pasa, no llegan a esa aceptación.
Saludo para todos.
Vayan a terapia. El caso es que, pues dices, bueno, o sea, cada quien elabora sus procesos de la manera más, porque todos tenemos herramientas, pero me queda claro y es importante, porque a veces a lo mejor surja la duda de decir, bueno, todas las personas que tenemos procesos de duelo tenemos que acudir con un tanatólogo. No, todas las personas que tenemos procesos de duelo que duren más de 3 años, vamos a tener un duelo tal cual patológico. A lo mejor no, a lo mejor puede que sí dures 3 años y algo, pero tú ya estés en lo último y entonces tú también puedes aprender a identificar, ¿no? Hay personas que te van a decir, yo superé una relación en 6 meses, oye, qué chingón, pero cuando tienen otra pareja y esa pareja vuelve a haber una separación, se dan cuenta que están lidiando con el proceso de duelo de esta pareja que se acaba de ir y de lo que ellos ya creían que habían superado. Entonces, esto es, la mente es maravillosa, o sea, el cerebro humano es tan, tan le vale y tan hace lo que quiere, que a veces uno dice, ya lo superé y
dice,
y de
no.
Pronto, ¿no? O sea, como el meme, ¿no? De que, pues, ¿quieres agua? Pues, él tomaba agua. Porque así es, ¿no? A veces redundamos en situaciones y a veces creemos que ya brincamos algo, pero ¡pum!, vuelve. O, por ejemplo, al inicio mencionabas fechas especiales. Yo creo que la muerte de alguien se siente más, Mario, en las fechas, como dices tú, no en las fechas de muertos donde nos vienen a ver, sino en las fechas donde nos van a hacer falta.
Sí,
tú
definitivamente.
Te sientas un 24, un 31 en la mesa y acabas de perder un familiar y sientes que esa silla está vacía y no va a volver a ser igual. No va a volver a ser igual por más que pasen los años. Por mucho que todos ya trabajaran sus duelos,
siempre va a estar
siempre
extrañar.
Va a estar, claro, o
el
sea,
extrañar va a estar ahí.
Va a haber una
siempre.
Silla vacía. Creo que hay duelos fuertes, los duelos de los padres, pero me ha tocado, fíjate, un poquito en contexto, cuando yo salí de la carrera, recién salí de la carrera, entré a estudiar en la universidad y la Secretaría de Salud dieron un diplomado, dieron varios diplomados, de hecho, en tanatología y yo pues entré, pues uno ahí joven, ¿no? Y recuerdo que mi primer trabajo me lo ofrecen en una fiesta, me lo ofrece una mujer maravillosa y me dice, mira, es que tú eres la persona que estamos buscando, nosotros tenemos un albergue y en nuestro albergue atendemos a personas con enfermedades terminales y necesitamos una psicóloga y tú eres joven y lo que tú dices, ¿no? Y aquí tú siempre estás sonriendo y me encanta. Y eso fue así como que era mi primer trabajo. Yo dije, pues va, ¿no? Obviamente no era dar consulta porque no tenía yo la preparación, pero sí era como que aplicar un poco esto de ayudar a las personas que estaban en ese proceso, pues enfermos terminales. Entonces, fíjate que llegas a entender muchísimas cosas con eso porque yo recuerdo que obviamente éramos dos personas y éramos como que la muerte con patas, porque sabían que cuando tú ya ibas a hablar con algún paciente, ellos ya sabían
que se iban a morir.
Ya llegabas. Entonces, era incluso un poquito feo, ¿no? El rechazo, porque tú entrabas a lo mejor por el lugar y mirabas a las personas, incluso hasta te quitaban la vista con tal de que no sea yo.
Yo no, la negación, ¿no?
Total, y me tocó ver morir gente, me tocó ver morir niños. Recuerdo una nena, nos habían donado una cuna, Mario, para ella, y a los pocos días la nena muere, y la cuna se queda ahí, y yo estuve trabajando 2 años en este albergue, y en 2 años nadie pudo quitar esa cuna. Entonces, tú te das cuenta de que hay cosas. Fue una experiencia súper grata para mí, obviamente, al tiempo que yo trabajo, la persona que me ofrece ese empleo tenía cáncer en etapa terminal y ella era alguien que estaba, fundó ese albergue. Y en una ocasión me dijo que nosotros no teníamos derecho, así me dijo, nosotros no tenemos derecho de quejarnos, Mariel me decía, porque yo tengo las posibilidades para poder pagar un tratamiento que me pueda paliar, porque el cuidado paliativo es para paliar, como su nombre lo dice, el dolor, me pueda mitigar este dolor. Y aquí hay gente que viene del Seguro Popular y que no tiene para esa pastillita que me quite el dolor y no se queja.
Wow, súper, sí, lección de
Entonces,
vida.
totalmente, Mario. Y ahí yo vi morir a mi madre, yo vi morir a mi abuela, yo vi morirme a mí misma, a una mujer de mi edad en ese momento, pasando por un cáncer terminal en el cuello uterino, una mujer de 23 años, y yo me estaba viendo morir ahí. Y yo vi morir, cuando digo vi morir a mi madre, porque vi morir a mujeres de la edad de mi mamá, porque vi morir a personas de la edad de mis abuelos, porque vi morir. Y entonces empiezas a entender que somos tan
Efímeros.
efímeros, que nuestro paso aquí es tan simple, que, como te decía al inicio, ¿no? Que esta sociedad nos está obligando a odiarnos, a ponerle la importancia a cosas que no lo son, cuando en realidad
Hay muchas cosas por qué vivir, hay muchas, mejor dicho, hay muchas cosas que disfrutar de la vida que tenemos,
claro, y esas
sea la
lecciones,
vida que sea. O sea,
y es
no, eso no
exacto.
implica que estés podrido
Desde
en
dónde
dinero,
estás.
no implica cuestiones de sociales, sino realmente implica el hecho como que llegues un día y por ejemplo, me abrace mi hija. O sea, eso ya es lo más precioso del mundo, o que venga y me dé un abrazo y un beso a Marisol. O sea, eso es como que,
Exacto.
o ver a
Es
mis
lo tú,
papás. O
lo
sea,
fuerte para ti.
efectivo, o sea, sí, o sea, es lo que ahorita como que pongo en contexto, como es lo fuerte para bastantes que venga alguien y sea un abrazo de papá, ¿no? O sea,
Claro.
o tu novio,
Y es lo que te
etcétera.
digo, a lo mejor esto es lo que estamos viendo ahorita. Nos acostumbramos a que eso era tan normal, tan. Pues es que era algo que hacías habitualmente, te
Sí.
levantabas y te despedías de un beso, y ahorita que te das cuenta que la
Ya
vida se te puede ir así,
no es normal, ya no es, o sea, ya no es
lo ex
permitivo.
y lo extrañas.
Y lo
Y lo
extrañas.
extrañas porque dices, te puedo asegurar que en alguna ocasión tú te has frenado de llegar de tu casa y abrazar a María Julieta porque dices, coño, me tengo que bañar antes de agarrarla, ¿no?
Sí.
Entonces pones primero la seguridad que tu afecto. Entonces son
Y ya
esas.
pones una barrera a que al final de cuentas ya no, ya no se
Claro.
da.
Y yo realmente agradezco esa lección de Doña Lourdes, que me abrió un camino totalmente, y al final ella muere, ella muere. Y yo me quedé con esa lección, Mario, de que hay gente que
Sea,
la
muy
está
dura.
pasando más cabrón que nosotros
Y no
y
se
no se
queja.
queja.
Y eso es lo cabroncísimo. Ya casi ya para finalizar, dos preguntas súper rápidas.
Okay.
Y uno, obviamente tú tienes que tener un tratamiento. ¿Cada cuánto un psicólogo debe ir o tiene tratamiento?
Bueno, yo voy cada mes, bueno, ya muy, pero así muy, muy, que yo te diga, uy, me va muy bien. Voy cada 3 meses, yo tengo mi psicóloga de cabecera, porque yo trabajo en escuela, obviamente yo me cargo de situaciones. Yo no trabajo en área clínica, yo no soy clínica, soy educativa, pero aún así yo necesito alguien que también vea mi salud mental. Y porque soy una persona y porque tengo problemas y
Como
porque
todos.
tengo situaciones que no sé resolver y porque me equivoco y porque a lo mejor soy tóxica en algunas situaciones, porque soy una
Como
persona,
todos, porque
¿no?
somos exactamente,
Claro,
eres una
entonces
persona normal.
yo puedo guiarte hacia un camino que a lo mejor viéndome a mí misma no lo pueda hacer y necesito que alguien lo haga, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros los psicólogos una vez al mes sería muy
Deberían
bien.
de venir a hacerlo.
Súper, súper sano.
Espero que sí y sé que sí. Y
Denos
ya.
trabajo.
Y ya para ir cerrando, como lo hicimos al
Okay.
principio antes de iniciar todo el podcast, que pues este podcast habla sobre música en específico y haciendo como que un background así de todo lo que hablamos, un detonante igual puede ser la música. Por ejemplo, yo escucho Fix You y me acuerdo por completamente así de mi suegro, ¿no? O sea, me acuerdo completamente de toda esta parte. Y a veces como que hay canciones que no podemos escuchar, pero hay canciones que sí y hay canciones que nos llenan. ¿Qué canción es la que identifica a Mariel? ¿Qué canción es la que dices, esta es Mariel completamente, 100%, la pongan donde la pongan?
Fíjate que hay una canción, igual no creo que me identifique, pero es una canción que siempre suena cuando estoy, no lo sé, es como una canción de muchos años, ¿no? Y la puedo escuchar mil veces y mil veces me voy a remontar a la primera vez que la escuché con un tío que ya falleció. Y es una canción que, te digo, igual no me representa, o sea, no hable de algo parecido a mí, pero es una canción que siempre va a estar en mis playlists. Es Life is Life, de Opus. Esa canción es, o sea, me encanta. Es como que una canción que ahora que la escucho, o sea, ahora que hago memoria,
Es parte de tu vida.
es parte de mi vida porque a veces hasta la escucho en la radio y esa canción es mi canción. Es mi canción.
Exactamente, ese punto
Sí.
queríamos llegar a esa hora que decir, esta es mi canción, esta es parte,
Y creo que
esa
hasta la
parte es esta.
tonada, la tonada es así como aquí, todo lo que hay aquí.
Sí, lo creo. Pues bueno, Mariel, partiendo de que tenemos esta canción la vamos a agregar a nuestro playlist que tenemos en Spotify y te quiero agradecer que estés aquí
Al
con nosotros.
contrario.
Si la gente quiere saber más de tu trabajo, quiere seguirte para que no te bloqueen, no nos bloqueen.
No, porfa.
¿Dónde puede ver más cosas de Mariel?
Bueno, yo ahorita estoy trabajando una página de Facebook que se llama Psicóloga Mariel Cortés. Denle like, ahí subo contenido. Te repito, me dedico más como al área de educación, es mi fuerte. Y también estoy en Instagram igual como Psicóloga Mariel Cortés. Y hoy empecé con TikTok, igual ahí voy a echarle el dancing. Y pues mis cuentas personales, Mariel Cortés, Mariel Andrea, ahí estamos, para lo que gusten, para... Incluso hasta para una orientación, a veces está muy chido que la gente me mande mensajes así como que, oye, Mariel,
¿Cómo
recomiéndame un
esto?
psicólogo, ¿no?
Sí, sí,
Y
sí,
está padrísimo que entre nosotros, los psicólogos,
sí. Nos apoyen.
somos amigos, no comida.
Efectivamente. Qué buena
Entonces,
analogía. La voy a
sí,
aplicar para todo.
somos amigos, no comida. Entonces, saber siempre como que, ah, mira, puedes ir con él o con ella, y eso está muy chido, ¿no? Digo, no hay competencia, Dios reparte para todos.
Efectivamente. Pues de nuevo, muchísimas gracias. Recuerden, esto es La Batería. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes oficiales. La Batería MX, yo soy Mario Pérez Góngora. Mapper MX, síganos en nuestras redes y nos vemos en nuestro próximo episodio. Bye.
Adiós.